Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Bueno, nuestra nación sigue convulsionándose. Ustedes sabrán que han habido ya varias muertes que han sacudido a nuestro país. La muerte de Philando Castile allá en Minneapolis, Minnesota. Alton Sterling en Baton Rouge. 5 policías muertos en Dallas. Y esta mañana noticias de 3 policías muertos en Baton Rouge, Louisiana. Otra vez violencia, derramamiento de sangre, varios policías heridos. Los que tienen sus páginas de noticias quizás ya lo saben. Ahora mismo acaban de decírmelo a mí algunos hermanos de la iglesia. Verdaderamente estamos en un tiempo muy peligroso en nuestra nación. Estamos al borde de un precipicio de lo que podría ser una guerra civil en este país, de lo que podría ser disturbios como nunca hemos visto nosotros, ni aún en aquellos tiempos de los años 1960 en Watts, o en el 1992 cuando hubo disturbios por el video que salió de aquel hombre Rodney King, que fue apaleado por la policía en Los Ángeles. Podría venir una tormenta mucho peor de lo que nosotros hemos visto ahora. Y más y más estamos viendo las divisiones en el punto de vista del blanco, el punto de vista del negro, el punto de vista del hispano. Y hay muchas personas que están perdiendo la esperanza, que creen que no hay solución sino en la violencia y en el derramamiento de sangre. Y con cada una de estas noticias que nosotros escuchamos, pues nos parece que la solución está más y más lejana. Hay un pesimismo, pero han dicho que es en el momento más oscuro cuando la luz puede brillar con más claridad. Y quizás este es el momento en que la iglesia del Señor puede levantarse para enfrentar el desafío que se nos presenta en nuestros tiempos. Quizás esta es la hora en que el pueblo del Señor puede verdaderamente ser la luz de Cristo en medio de estas terribles tinieblas. Ustedes saben que hay algunas personas que creen que la mejor manera de mejorar las relaciones entre las razas es de no hablar acerca de la raza. La mejor manera de solucionar el racismo es no hablar acerca del racismo, pero esa idea está muy equivocada. Imagínense ustedes una persona que le diga: la mejor manera de curarse es no hablar de estar enfermo. La mejor manera de sanarse es no hacerle caso a la enfermedad, a los síntomas de la enfermedad en su cuerpo. Eso es absurdo. Y nosotros tenemos que decir que hay que enfrentar el pecado del racismo, del prejuicio, del odio por parte de todas las personas, no solo de un solo grupo, y decir: Señor, que ese pecado no se encuentre por lo menos dentro de tu iglesia. Y aún más, que tu iglesia pueda ser agente de cambio en esta nación y en este mundo que tanto te necesita. Yo doy gracias a Dios porque las estadísticas, las encuestas nos dicen que una inmensa mayoría de los evangélicos creen que la iglesia puede hacer la diferencia en la reconciliación entre las razas, que la iglesia tiene mucho que puede contribuir a la sanidad de esta nación en cuanto a esas heridas profundas de la división racial. No podemos taparnos los ojos, no podemos taparnos los oídos. Tenemos que enfrentar la realidad de lo que estamos viendo a nuestro alrededor en el nombre de Cristo y en el poder del Señor. Y por eso esta mañana hemos leído este texto en Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37, un texto tan conocido, la historia del buen samaritano, la conocemos bien. Una historia contada por el Señor Jesús, una parábola, mejor dicho, contada por el Señor Jesús a un hombre religioso, a un escriba que le preguntaba, ¿cuál es el más grande mandamiento? El Señor le dijo, bueno, el más grande mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquel hombre, tratando de excusarse, la Biblia lo dice, obviamente alguien que era culpable de ese pecado, de no amar a su prójimo como a sí mismo, pues él fue el que pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Dicen que cuando uno le tira una piedra a un montón de perros, el que recibe la pedrada es el que aúlla, ¿verdad? Y parece que este fue el que recibió la pedrada del Señor. Y él fue el que dijo, bueno, pues entonces, ¿quién es mi prójimo? Explícame. Y el Señor le hizo entender que nuestro prójimo es todo ser humano, toda persona que está a nuestro alrededor. No podemos hacer distinción de personas. La iglesia tiene que aceptar su responsabilidad hacia la sociedad en la cual nosotros vivimos, porque todas las personas que viven en este mundo, aún los que no comparten nuestra fe, aún los que no comparten nuestras creencias, son nuestros prójimos, seres humanos creados también a imagen y semejanza de Dios. Somos responsables por ellos. No podemos decir allá ellos que se pierdan. No podemos ignorar nuestra responsabilidad hacia la sociedad en la cual vivimos. Y los bautistas, la denominación a la cual pertenecemos, siempre hemos tenido una conciencia fuerte hacia la sociedad, porque hemos entendido que cuando Dios viene a la vida, hay una obra que se hace en el espíritu de la persona, en el alma. Hay una transformación profunda, interna, tan grande, que la Biblia la llama el nuevo nacimiento. Pero también entendemos que cuando una persona es transformada en lo más profundo de su ser, pues entonces su actitud tiene que cambiar, su manera de comportarse tiene que cambiar, y por lo tanto la sociedad también cambia, porque de repente uno que es parte de ese grupo ha sido transformado y ha sido cambiado, y así impactamos el mundo en el cual nosotros vivimos, y todo puede cambiar. Los bautistas han estado al frente de muchas causas sociales, han estado al frente de la lucha en contra de la adicción al alcohol y a las drogas. Hemos visto el mal, el daño, la desgracia que eso causa, y hemos luchado para que las personas puedan librarse de esas terribles cadenas. Nosotros tenemos un ministerio de recuperación en esta iglesia que no discrimina, no le decimos a nadie, bueno, si tú eres bautista puedes entrar y puedes participar de ese ministerio de recuperación. No, invitamos a toda persona, aunque crea como creemos o no crea, que venga y que reciba la ayuda que podamos darle para que puedan quedar libres de las cadenas de adicción. Los bautistas han estado al frente de grandes cambios en la sociedad, incluyendo el fin de la esclavitud, por lo menos en cuanto a la esclavitud que existía abiertamente entre las naciones del oeste en el siglo XVII. Bautistas se levantaron en Inglaterra para decir, esto es un mal que no podemos permitir. Y en esta nación también, hombres cristianos, mujeres cristianas se levantaron para decir, no podemos aceptar que una persona sea considerada propiedad de otra persona. La iglesia de Cristo Jesús se levantó, hizo la diferencia. Donde quiera que ha estado la iglesia del Señor, ha habido también, por ejemplo, mejoramiento para la mujer. En muchos países y en muchas culturas la mujer ha sido maltratada, subyugada, tratada como propiedad. Todavía hoy en día existe así esa situación. Pero donde llega el cristianismo, donde llega la luz de Cristo, la cosa cambia y la sociedad también cambia. Cuando el evangelio llegó a las islas del Pacífico, de repente aquellos nativos empezaron a entender que el canibalismo no era algo que podían aceptar, y aquello desapareció. Cuando William Carey fue a la India y empezó a traducir las escrituras para que los hindúes pudiesen conocer la historia de Cristo Jesús, pues pronto la costumbre de quemar a las viudas juntamente con los restos de sus maridos, aquello cesó. Eso existía en la India en el siglo XVII. La idea de que cuando un hombre moría, pues su esposa tenía por fuerza que acompañarlo al más allá, y la echaban en una hoguera para que ardiese junto a su esposo. Y cuando vino la luz de Cristo allí, aquella costumbre cesó. No vamos a decir que la India es un país cristiano hoy en día, no lo es todavía. El hinduismo es la religión en la India, pero la sociedad es impactada y los cristianos aceptamos nuestra responsabilidad. Tenemos que ser la luz del mundo porque Cristo Jesús dijo que lo somos. Tenemos que ser la sal de la tierra porque Cristo Jesús dijo que lo somos. Parte de nuestra misión es presentarle un reto a esta sociedad y cambiarla, no conformarnos a ella. No podemos aceptar las cosas que están mal simplemente porque vivimos en un mundo caído. No podemos decir, bueno, yo espero que venga el Señor. Cuando Él venga, Él lo hará todo ya bien y va a regir con vara de hierro y va a juzgar a los malvados desde ahora. Nosotros tenemos que obrar para que Dios venga y toque corazones y transforme vidas y transforme también a esta sociedad. Y en la parábola del buen samaritano, el Señor está demostrando que la fe, la verdadera fe, puede cambiar la sociedad. Enseñó, como he dicho, que el gran mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuenta esta historia de un hombre que está yendo por el camino de Jerusalén a Jericó. Algunos de los hermanos que han ido a Israel con la hermana Anita seguramente habrán andado por esos montes, ¿verdad? Este noviembre todavía hay una oportunidad para algunos que quieran viajar a la Tierra Santa con Ana y un lindo grupo de hermanos, para que puedan ir precisamente a esa área donde el Señor Jesús dijo que andaba un hombre y que allí fue atacado, emboscado por unos ladrones que lo golpearon, lo hirieron y lo dejaron por muerto. Nosotros entendemos eso, ¿verdad? Inmediatamente el Señor Jesús está hablando en el idioma que nosotros entendemos, porque usted y yo sabemos que hay algunas áreas donde uno no va, que hay algunos lugares donde uno no va, especialmente de noche, especialmente solo, ¿verdad? ¿Ustedes saben de eso? Claro que sí. Ustedes viven en la gran ciudad. Ustedes saben cómo defenderse por esas calles, ¿verdad? Y cuando el Señor Jesús habla de un hombre que andaba solo por unos caminos y que fue emboscado, dice, no debería de haber ido solo. Todo el mundo sabe eso. ¿Qué le pasó a ese hombre, verdad? Pero ¿qué está haciendo el Señor? Él nos está llamando la atención. Él quiere que nosotros nos involucremos en la historia, que digamos, esto podría pasarme a mí si no me cuido. Pero hermano, le quiero decir algo. Aunque usted se cuide, usted no va a poder evitar que la vida lo embosque a usted. Aunque usted sea muy precavido y no se meta por los caminitos donde no debe de meterse, la vida es muy sutil y muy peligrosa. Y un día de estos, usted va a estar por ahí tiradito, sangrando por dentro, como cantaba el hermano Coco, herido, buscando quien tenga misericordia de usted, quien lo pueda ayudar. Hay muchas personas a nuestro alrededor que han sido golpeados, heridos por por la vida. Alguien dijo que esta vida le podríamos poner por nombre la fraternidad de corazones rotos, porque todos nosotros sabemos lo que es eso. En este mundo el peligro nos está aguardando en cada esquinita, ¿verdad? La adversidad, el sufrimiento no respeta a nadie. Aunque usted sea la persona más saludable en el mundo, la enfermedad lo puede atacar. Aunque usted sea el hombre de negocios más sabio del mundo, puede venir un desastre económico. Aunque usted sea la persona que más ama, alguien puede clavarle un puñal en el corazón. Nadie puede pensar que está exento de sufrir. La adversidad no respeta a nadie, ni aún en la iglesia. El otro día yo estaba oyendo el testimonio de una joven afroamericana que dijo que la primera vez que ella oyó esa palabra terrible que le ha hecho tanto daño a la comunidad afroamericana en esta nación, esa palabra que todos conocemos, la primera vez que ella oyó esa palabra fue en la iglesia, en una escuela bíblica de vacaciones, usada contra ella por uno de los obreros allí. Qué desgracia, ¿verdad? Que en la misma iglesia exista el racismo y el prejuicio, y que haya quienes estén dispuestos a herir profundamente. Y allí aquella pequeña niña perdió su inocencia y empezó a aprender de la crueldad del mundo en que nosotros vivimos. Y esas heridas pueden luego dejar a una persona llena de amargura, llena de resentimiento, la dejan desilusionada, la dejan a veces disfuncional. Y tenemos que decir, en el nombre de Cristo, nosotros estamos aquí para ayudarte a sanar, y no para despreciarte y decir, bueno, vete tú por ahí con tu problema, porque no es el mío. La vida es un sendero peligroso donde hay muchas personas heridas. Y usted y yo, el pueblo del Señor, tenemos que ser como el samaritano. Ver la necesidad y dirigirnos a donde está el problema. Porque a nosotros nos toca el buscar solución, el traer sanidad, el obrar reconciliación si es necesario. Vean ustedes que no todos están dispuestos a ayudar. En la historia que el Señor Jesús contó, habló de que el samaritano no era el único que estaba por aquel camino, aquel día. Antes de llegar el samaritano a donde estaba el herido, pasaron por allí dos religiosos, ¿verdad? En el versículo 31 nos dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y luego en el versículo 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Los dos obreros, podríamos decir nosotros, de la iglesia, del templo, el sacerdote a cargo de ofrecer sacrificios e incienso ante el Señor, los levitas encargándose de todo lo que era el mantenimiento del templo. Dos personas religiosas, obreros, hombres, podríamos decir, profesionales en la religión, y ven a aquel hombre herido allí y pasan por un lado y no se acercan a él. Y algunos decimos, claro, porque cuando uno ve un problema, me han enseñado que lo mejor que uno puede hacer es no meterse, ¿verdad? No meterse en el problema. Uno no quiere acercarse a donde todavía podría haber un ladrón escondido, a ver quién viene a ayudar. Eso ya lo hemos visto en los programas de la televisión y en las películas. En realidad, si uno usa la lógica, la sabiduría del mundo, pues uno diría, no me acerco. A donde yo veo que hay lío, yo no me acerco, ¿verdad? Ustedes ya conocen esa, esa estrategia. Cuando usted vea a dos amigos suyos que están peleando, usted no se va a meter en eso porque va a quedar mal con los dos, ¿verdad? No quiere ni defender al uno ni al otro. Usted se queda lejos, especialmente si la cosa es entre familiares, aún peor la cosa. Ustedes saben que dicen que la policía le teme más que nada a esa llamada de un disturbio doméstico, así le dicen ellos. Cuando hay un problema en una casa, cuando un marido está enojado y está amenazando a su mujer, o cuando hay una mujer enojada que está amenazando a su marido, o cuando hay hijos que están fuera de control amenazando a sus padres, esa es la situación que los policías más le temen, porque ellos saben que uno puede entrar ahí y que las personas son capaces de hacer cualquier cosa. Y yo estoy seguro de que los policías, cuando reciben esa llamada por su radio que hay un disturbio doméstico y que vayan a tal dirección, hay algo en sus corazones de ellos que dicen, no, mejor sería no entrar. Vamos a hacernos los que no hemos oído ese mensaje por ahí, para no meternos en ese problema. Pero no pueden hacerlo, porque ellos están vestidos de azul, como decimos nosotros, y es la responsabilidad de ellos ir a donde está el problema. Ahora, ustedes y yo no estamos vestidos de azul, sino de blanco, dice la palabra del Señor, porque el Señor Jesús nos ha limpiado con su sangre, y nosotros también tenemos una responsabilidad de ir a donde están los problemas. Nosotros no podemos ser como esos religiosos que dijeron, yo tengo demasiado que hacer hoy, no puedo envolverme en esto, y dejar al herido tendido ahí donde estaba. Ustedes y yo también tenemos que involucrarnos en los problemas de este mundo en el cual vivimos, de esta sociedad de la cual somos parte, de esta guerra racial que se está desatando en nuestro país. Nosotros tenemos que decir, Señor, hazme parte de la solución a este problema, porque yo tengo que ayudar. En el camino de la vida van a haber quienes golpean, van a haber quienes hieren, pero también hay quienes van para sanar. Yo quiero ser uno de esos. Yo quiero ministrar en tu nombre, Señor Jesús. ¿Y qué nos dice el texto? Que el que por fin fue a ayudar fue un samaritano. Aquí está el Señor Jesús escogiendo bien los detalles de su historia, hablando de ese camino que todo el mundo conocía, un camino peligroso, hablando de un hombre herido, y todos podrían decir, sí, sabemos de algunos a quienes eso le ha pasado, y luego metiéndose con ellos y diciendo, y dos religiosos le pasaron por el lado al herido. Hermanos, no hay nada peor que la religión que camufla un corazón de piedra. No hay nada peor que aparentar ser cristiano y no serlo, porque estamos haciéndole daño no solamente a uno mismo, que necio el que piensa que Dios puede conformarse con simplemente tener la apariencia de ser fiel. ¿Ustedes creen que Dios no puede ver lo que hay en lo profundo del corazón? Nos engañamos a nosotros mismos, pero también le hacemos daño a la sociedad, porque otros dicen, ah, bueno, pues si así son los hijos de Dios, mejor me quedo yo aquí en el mundo, porque yo conozco algunos incrédulos, algunos ateos que son más dispuestos a ayudar, que tienen más amor que los mismos cristianos. El Señor dijo, un sacerdote y un levita, los dos le pasaron por al lado al herido, y el que por fin ayudó, dijo el Señor, fue un samaritano. Ahora, los samaritanos eran odiados por los judíos. El Señor escoge como su héroe, el héroe de su historia, a un hombre que el grupo que estaba reunido allí con el Señor habría dicho, no nos hables de esa gente, porque nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Los judíos odiaban a los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran una raza mixta. En el año 722 antes de Cristo, hacían ya más que 700 años, Dios había permitido que los asirios, una nación poderosa, viniese y destruyese lo que antes era el reino del norte. Israel se había dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte, por su pecado y por su idolatría y su desobediencia, fue juzgado por Dios. y Dios usó a los asirios. Los asirios llegaron y los asirios mataron a muchos, y a los que quedaban se los llevaron de esclavos, es decir, a la nación del norte. Sobrevivieron algunos de ellos escondiéndose en las cuevas y en los montes. Los asirios no pudieron matarlos a todos, pero se llevaron a la gran parte de la población cautiva. Y entonces, para asegurarse de que nunca más volviese a surgir aquel reino de Israel, los asirios trajeron naciones, gentes de otros pueblos, para ponerlos allí, para ubicarlos allá, y que aquella tierra ahora les perteneciese a ellos. Cuando por fin los asirios se retiraron, dejando allí aquellos pueblos, los pocos judíos que quedaban por allá, los pocos israelitas, salieron de sus escondites y poco a poco empezaron a mezclarse con aquella gente que ahora había venido a vivir en su propia tierra. Y de esa mezcla de los judíos sobrevivientes, de los israelitas sobrevivientes y de los pueblos que los asirios habían traído, vinieron los samaritanos. Y los del sur, los que no habían sufrido esa terrible experiencia, esa aniquilación, despreciaban a los samaritanos y decían: esos no son ni israelitas, esos no son judíos como nosotros, esa es una raza mixta, ese es un pueblo despreciable, impuro, inmundo, y los rechazaban completamente, hasta el punto en que un judío estaría dispuesto a dar un viaje de muchas más millas por llegar de Judá a Galilea para no tener que pasar por la tierra de los samaritanos. Pero el Señor Jesús nunca lo hizo así. El Señor Jesús, cuando dijo vamos a Galilea, cruzaba directamente por el centro de Samaria, aunque sus discípulos no tenían ninguna gana de acompañarlo. Pero Él era el Señor y Él decía: a donde yo voy ustedes tienen que venir. Y lo mismo nos dice el Señor hoy en día a nosotros: yo soy el Señor, y el que es mío que me siga a mí a donde yo voy. Y si yo me meto por la tierra de la gente que ustedes desprecian, ustedes tienen que seguirme. Y si yo me meto por la tierra a quienes ustedes temen, ustedes tienen que seguirme. Y si yo me meto por donde está la gente que no se parecen a ustedes, ustedes tienen que seguirme. Y así lo hizo el Señor siempre. Y aquí en su historia el Señor escoge el samaritano para restregarles bien en el hocico a aquellos que estaban escuchándole que el prójimo de uno es aquel que Dios nos ha puesto a nuestro lado, y no importa de qué raza, de qué nacionalidad, de qué religión sea, yo soy responsable por este ser humano. El Señor escogió bien los personajes de su historia para que no quede ninguna duda en cuanto a lo que Él nos quiere enseñar aquí. Esta es una historia que tiene que ver con el no despreciar a ningún ser humano, sino aceptar la responsabilidad que tenemos todos los unos por los otros. Y aquel samaritano se acerca al herido y lo venda y lo pone sobre su propia cabalgadura y lo lleva, dice el texto, a un mesón. Y yo aquí quizás estoy estirando un poco el texto, yo no sé si estoy forzando el texto a decir lo que el texto no dice, pero a mí me parece que la iglesia debería de ser ese mesón, que nosotros deberíamos ser el lugar donde las personas traen a los que están heridos, a los que han sido heridos por la vida, a los que han sido maltratados, a los que todavía necesitan sanar. La iglesia tiene que ser ese hospital. Nosotros somos el mesón que recibe a los que nos traen, y en el nombre de Cristo ministramos, ministramos con amor y ministramos con gracia y ministramos con poder, porque hermanos, hay poder en Cristo Jesús. Es verdad que hay un mundo malo, que hay violencia y que hay un enemigo de las almas que está haciendo todo lo que él puede para darle aún más fuerza a ese fuego que está ardiendo en nuestra nación. Oh sí, Él está detrás de todo esto. Nuestra lucha no es contra carne y hueso, dice la palabra del Señor, sino contra las potestades del príncipe del aire, Satanás, que se gloría en la desgracia de la humanidad, porque él ha sido asesino desde el principio y él quiere nuestra destrucción. Pero nosotros no daremos lugar a él, Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El diablo tiene poder, pero Cristo tiene todo poder. El diablo tiene sus seguidores, pero Cristo tiene a su iglesia. La iglesia que le hará frente al enemigo, la iglesia que le hará frente aún a las puertas del mismo infierno. Así lo enseñó, y prevalecerá. La iglesia prevalecerá. Entonces usted y yo tenemos que decir: Señor, yo no voy a hacerle más caso a todos los argumentos que la gente presenta para justificarse a sí mismo, como lo hizo aquel escriba. Yo, ¿y quién es mi prójimo? A ver, ¿quién es? Porque esa gente, Señor, tú conoces la historia de esa gente, tú los has visto, tú ves cómo son ellos, siempre están buscando problemas. Ya ustedes han oído todo eso. Ustedes lo han visto por sus páginas de Facebook. Porque les digo que el chorro de veneno más grande que hay en el mundo, ¿verdad? Pueden haber muchas cosas lindas y muchas cosas buenas, pero por las páginas de la media social también sale tanto, pero tanto veneno, que me parece que a veces es mejor ni leer algunas de esas cosas para que eso no se quede grabado en nuestro cerebro. Yo a veces veo cosas que la gente pone. ¿Y saben dónde uno busca para ver lo que la gente está pensando? En los comentarios. Los comentarios que la gente pone debajo de cualquiera de esas portadas que ellos ponen. Cuando usted oye esas cosas, si yo no creyese en Cristo Jesús, yo le diría a mis hijos: vamos a comprarnos un rancho en el medio del desierto. Y vamos a llevar mucha agua y mucha comida, y vamos a comprarnos rifles, y vamos a meternos allá con nuestros hijos, porque yo no le veo solución a lo que estamos viendo en este mundo. No veo solución, pero por ser un hombre de fe tengo esperanza, y sé que la maldad no va a prevalecer, que el Señor tiene pueblo, mucho pueblo. En los Estados Unidos habemos más de 80 millones de evangélicos. Una cuarta parte de la población cree que Jesús es el Señor, y que la Biblia es la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Gloria al Señor, gloria a Dios. Una cuarta parte. Nosotros somos pueblo. Nosotros podemos levantarnos y decir: no, no vamos con la violencia, no vamos con la venganza, no vamos con la división. Somos el pueblo de Dios y amamos en el nombre de Cristo aún a nuestros enemigos. Porque eso es lo que el Señor Jesús nos enseñó. Ustedes y yo, como seres humanos, tenemos nuestros prejuicios, y nos han enseñado que no hay nada malo en el prejuicio, porque el prejuicio es usar el sentido común y decir: bueno, como la mayoría de los terroristas, o todos los terroristas que tumbaron los aviones, eran de Arabia Saudita, cuando yo vea a uno que parece ser de Arabia Saudita o de cualquier país mahometano, yo me voy a cuidar. Eso lo dice la sabiduría del mundo, eso lo dice la mente de un hombre, ¿verdad?, en la carne. Pero en Cristo Jesús yo veo a un alma que necesita la luz del Señor. Yo veo a una persona herida por el diablo que puede recibir sanidad en el nombre de Cristo. Y en el nombre del Señor, dejando a un lado mi prejuicio y mi temor, yo ministro, yo sirvo, yo hago como este samaritano. El Señor dice: mire, un samaritano fue el que fue a ayudar a ese hombre herido ahí al lado del camino. La iglesia del Señor tiene que ser el cuerpo de Cristo aquí en el mundo, las manos, los pies del Señor, para ministrar sanidad a ese mundo doliente. Hermanos, la cosa no termina con un sermón donde todos nos sentimos muy emocionados porque el pastor empieza a levantar la voz y a decir cosas lindas que están en la Biblia. En realidad, esto es una lucha larga que nosotros vamos a tener que enfrentar, que esto es, como le dicen, una pelea sin cuartel, una batalla que se libra en las mismas calles. Cada encuentro que usted tenga con una persona puede ser usado por el Señor para obrar sanidad, o puede ser usado por el enemigo para seguir dándole vida a ese fuego que él quiere hacer arder en nuestra nación. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude a entender quiénes somos nosotros y en nombre de quién es que estamos nosotros ministrando, porque este mundo y esta nación necesitan a Cristo Jesús. Y es hora de que la iglesia del Señor se levante y diga: Señor, somos tu pueblo, haremos tu voluntad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor, porque tu palabra nos habla de ti. Tu palabra nos dice que aún sabiendo que nosotros te íbamos a rechazar, aún sabiendo que nosotros te íbamos a escarnecer, sabiendo, Señor, que nosotros te íbamos a golpear, te íbamos a latigar y te íbamos a clavar sobre una cruz, sabiendo todas estas cosas, tú viniste al mundo, Señor, porque nos amabas, dispuesto a sufrir a mano de tus enemigos, Señor. Lo que muchas veces nosotros decimos: no acepto, no puedo entender, no puedo aceptar que alguien me pida eso. Tú lo hiciste, Señor. Yo te ruego que ahora tú nos ayudes a los que ya somos tuyos, a los que hemos entendido la gracia y la misericordia, el perdón y la compasión, que nos ayudes a actuar, Señor, como es digno de hijos tuyos, como es digno de pueblo tuyo, como es digno de tus discípulos. Tú le dijiste, Señor, a Pedro: guarda tu espada, porque el que vive por la espada muere por la espada. Señor, hay otro camino. Es un camino difícil, es un camino de dolor y de sufrimiento, pero es el camino que nos lleva a la victoria. Ayúdanos a andar por ese camino. Que cada uno, Señor, de los tuyos se arrodille y pida perdón por cualquier pecado de prejuicio, de odio, de rechazo de cualquier otra persona, por cualquier razón. No tenemos el derecho ni aún de decirle necio a nuestro hermano. Tu palabra dice que el que le dice necio a su hermano es como que lo ha matado y ya es culpable del fuego del infierno. No podemos, Señor, despreciar a ninguna persona, porque tu palabra dice que diste tu vida por todos nosotros. Así que ayúdanos, Señor, ten misericordia, quebranta las barreras, Señor, del racismo y del prejuicio y del odio y de la violencia en nosotros, y haznos un solo cuerpo. Y luego, Señor, ayúdanos a ministrar a esta humanidad como tú lo harías. Bendícenos, Señor, y líbranos de la mano asesina del enemigo de nuestras almas. Solo tú lo puedes hacer, Señor Jesús, y es en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de Cristo, que nosotros oramos en este día. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.